Pues ha llegado la hora de hablar de Laredo, y es lo que vamos a hacer durante los próximos 30 minutos hasta las 8 de la tarde en compañía de nuestros invitados. Ya saben, por turnos nos van visitando cada martes por la tarde los grupos municipales de la Corporación Laredana, y hoy es el turno del Grupo Municipal del Partido Socialista. Sus dos integrantes están con nosotros, Juan José Revuelta. Buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes.
Y Javier Ramírez. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos a hablar un poquito de Laredo. Enseguida os voy a preguntar por el hospital, que es quizá el tema así de los últimos días de más debate, pero antes, por inmediatez, nos habéis remitido ayer, creo que ha sido ayer, el resumen, la síntesis de una moción que habéis presentado para tratarse en el pleno de la semana que viene, así que si queréis, si os parece bien, empezamos por ahí. El Lábaro cántabro, ¿qué pasa con el Lábaro, Juanjo?
Bueno, pues como muy bien acabas de apuntar, el Grupo Municipal Socialista ha registrado ya una moción para que el Pleno se pronuncie sobre el izado o la restitución del Lábaro cántabro en un espacio abierto a la ciudadanía como es el Parque de los Tres Pescadores, junto a las enseñas de las villas hermanadas o de las ciudades hermanadas de Sevilla y de Zenón. Esta iniciativa no es reciente, sino que parte de una pregunta que este mismo grupo planteó en el transcurso del pleno del mes de abril, dirigida al alcalde, donde preguntábamos los motivos que habían dado lugar a la desaparición de la balconada de la fachada principal del ayuntamiento, de las banderas de Sevilla, la bandera de Zenón y, por supuesto, el Lábaro cántabro. El alcalde respondió que era en aplicación de la llamada Ley de Banderas y de una sentencia del contencioso administrativo del Tribunal Supremo, que venía a determinar que en las fachadas exteriores de edificios oficiales únicamente podían figurar las banderas consideradas oficiales. Hasta ahí, todo perfecto. Pero el día 9, con motivo del Día de Europa, en un acto institucional promovido desde la alcaldía y, lógicamente, desde el equipo de gobierno, abierto a la ciudadanía, donde habíamos sido invitados el resto de los miembros de la corporación, se procedió al izado de la enseña de la Unión Europea en el mástil que, hasta hace 5 horas antes, estaba ocupada por el Lábaro cántabro. Concretamente, a las 8:30 de la mañana, circunstancialmente, yo pasé por allí, estaba el Lábaro todavía izado, pero a la 1, que fue el acto institucional, había desaparecido, habían cambiado el mástil y se procedió al izado de esa bandera, la bandera de la Unión Europea. El Lábaro ya no estaba. Entonces, esa situación, que podía haber sido una situación que no hubiera llegado a más de no producirse ese hecho, pues dio lugar a que este grupo municipal haya presentado esa moción encaminada a que el Pleno se pronuncie de cara a la restitución o a la ubicación en ese mismo lugar, en el Parque de los Tres Pescadores, de la enseña del Lábaro cántabro, la enseña de Sevilla y la enseña de Zenón.
Claro, porque la explicación que os han ofrecido en ese pleno ordinario de abril fue la Ley de Banderas y esa sentencia. Pero eso, me imagino que esto se restringe a los edificios institucionales, también en los
edificios,
espacios públicos.
La sentencia, la Ley de Banderas y la sentencia habla de fachadas e interiores de edificios públicos, no en el exterior. De hecho, yo creo que fue en la capital de España, en Madrid, hace unos cuantos años, por parte del actual alcalde, el señor Almeida, quien en un acto de celebración del orgullo, que hasta entonces en las instalaciones municipales del propio ayuntamiento se colocaba la bandera del orgullo, en aplicación de esa ley se retiró. No sabemos si esa traslación se ha producido a Laredo, en este caso concreto con el Lábaro, y lógicamente no iban a dejar las banderas de las ciudades hermanadas colocadas, sino que han procedido a retirar las tres. Y nosotros lo que solicitamos es la restitución de las tres enseñas en el Parque de los Tres Pescadores.
Javier. ¿Algún comentario?
No, lo ha explicado Juanjo perfectamente. No entendemos a qué fin retira algunas banderas que llevan, me atrevo a decir, décadas, algunas de ellas colocadas en el ayuntamiento o el lábaro en la plaza de los Tres Pescadores. Entonces, bueno, pues de la pregunta del mes pasado viene la moción de este.
Claro, es que además se da la circunstancia, o al menos nosotros nos preguntamos cuáles han sido las causas externas, si es que las ha habido, porque evidentemente algo que permanecía y que durante el anterior mandato y unos cuantos anteriores, donde el Partido Popular ha formado parte de la corporación y el actual alcalde dentro de ella, ahora de buenas a primeras actúa de esa manera en aplicación de una ley que no es reciente, sino que ya se remonta a unos cuantos años atrás.
Y sin informar, como siempre, ya como nos tiene acostumbrados o mal acostumbrados este alcalde, sin informar a la corporación en ninguna de las comisiones, porque no convoca ninguna.
¿A vosotros, al Grupo Municipal Socialista, le parece que deberían estar esas banderas?
Sí, no, por supuesto. A ver, nosotros no vamos a cuestionar ni ir contra la aplicación de la ley. Al contrario, somos escrupulosos y siempre estaremos a favor de la aplicación de la ley en todos los puntos y en todos los términos. Pero en este caso concreto, en el Parque de los Tres Pescadores, no hace daño absolutamente a nadie. Y además hay que decir que la enseña del lábaro cántabro es una enseña reconocida por el Parlamento de Cantabria en 2016, en una sesión plenaria, como consecuencia de una proposición no de ley que presentó el Partido Regionalista y que contó con los votos favorables del Partido Socialista y de los miembros de la agrupación Podemos Cantabria, que en aquel momento formaban parte del Parlamento. Sin embargo, votaron en contra el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Tiene algo que ver con eso?
Ya. El lábaro cántabro llegó a Laredo a través de alguna proposición en un pleno o algo así, creo recordar.
Pues yo creo que sí. Yo no sé si fue
en el año 16 aproximadamente.
Sí, porque fue precisamente en el año 2016 cuando el Parlamento de Cantabria aprobó esa proposición no de ley. Y en esa proposición no de ley, en el propio acuerdo que se tomó, instaba a las entidades locales a que se promoviera la proliferación y el conocimiento del lábaro cántabro, no como bandera oficial. Ojo, que la bandera oficial de Cantabria es la blanca y la roja, y así está reconocida en el propio Estatuto de Autonomía y en la misma proposición no de ley que se aprobó en este caso en 2016. Yo creo que fue el anterior, Santi Revuelvo, si mal no recuerdo, el que puso en marcha esa iniciativa en un acto aquí en el Parque de los Tres Pescadores.
Bueno, escucharemos el debate atentamente en el pleno ordinario de la próxima semana. Por cierto, has comentado, Juanjo, que a ese acto del Día de Europa se os invitó desde el Ayuntamiento de Laredo. ¿Habíais protestado porque en alguna otra convocatoria institucional no se os había pasado invitación?
Sí, nosotros habíamos presentado un registro de queja dirigido al alcalde, porque evidentemente la política que se viene desarrollando por parte del señor González, el alcalde de Laredo, es una gestión altamente unipersonal. Una gestión que se basa sobre la concentración de poder sobre él mismo, independientemente de lo que él pueda decir, que nos llevamos muy bien. Hablo del equipo de gobierno que le acompaña y que le soporta en este momento, pero el resto de los miembros de la corporación, donde por cierto hay que recordar que en el acto de toma de posesión él dijo que iba a estar abierto a la participación del resto de los miembros de la corporación, no es así. Se nos invitan cuando se nos invita, nos enteramos por la proliferación de esa especie de publicidad importada de Norteamérica, de los hombres anuncio, anunciando las actividades que van a tener lugar, y esa es nuestra forma de conocer la situación que se desenvuelve y se genera en el ayuntamiento, porque no convocan ninguna comisión. Y Javi puede decir el número más o menos aproximado de las que tenían que haber convocado y las que no se han convocado.
Pues este mes tendría que haber convocado otras 10 más, el mes pasado eran 40, ahora son 50, no ha convocado ninguna más, llevamos 12.
Este mes no ha habido ninguna comisión
Y debería haber, este mes debería haber 11, no 10, ¿cómo? Porque debería haber convocado por un lado Hacienda y antes del 1 de junio dice el Reglamento Orgánico Municipal y el ROF, el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales, que tiene que convocar la Comisión Especial de Cuentas para traernos las cuentas generales del ejercicio anterior. Al día que estamos todavía no ha convocado ninguna. Y iba a trabajar este mes al 200%.
Pues sí, pues
el mes que trabaja la mitad va a ser gordísima, Juanjo.
Y a eso hay que añadir pues las peticiones que se han trasladado desde el inicio del nuevo mandato municipal solicitando la aportación de expedientes para poder desarrollar nuestra actividad. Hasta hoy, en el caso del Grupo Municipal Socialista, no se nos ha hecho llegar ninguna. Absolutamente ninguna. Y tengo aquí el dato de que, por ejemplo, hasta desde el inicio del mandato hasta el 31 de diciembre del pasado año, nosotros habíamos solicitado 11 peticiones de expedientes. Hasta hoy, ni uno.
Bueno, por ejemplo, volviendo al pleno ordinario de abril, que habíamos mencionado anteriormente, sí que conseguisteis el apoyo necesario para aprobar una moción sobre el Hospital Comarcal de Laredo. Pedisteis, el Grupo Municipal Socialista solicitara al Gobierno de Cantabria que se finalizaran las obras y que se mantuvieran los servicios, la cartera de servicios del hospital. Y después, vamos a comentarlo todo si os parece de forma conjunta, y después se ha celebrado el pasado sábado una concentración de apoyo al hospital en la que básicamente se pedía también lo mismo. ¿Allí estuvisteis?
Sí, el sábado. Sí, estuvimos, lógicamente. Uh-huh. El que no estuvo es el alcalde, que decía que apoyaba mucho o que rema mucho por Laredo, pero le preocupa muy poco la atención sanitaria de los laredanos. Porque el problema de la sanidad no es solo el hospital, sino que estamos viendo que en el centro de salud hay problemas, que estamos viendo que han desmantelado las urgencias de Castro, por tanto las urgencias que haya en Castro van a venir a Laredo, o sea, Laredo se va a saturar, y ya estaba el otro día ya la gerente del hospital de Valdecilla, ya decía que estaban preparando algún tipo de contingencia para recoger las urgencias de Laredo. Por lo tanto, como en el propio manifiesto se dijo y como nosotros también planteábamos en nuestra moción, hay que defender el hospital, hay que defender los servicios que son necesarios, traer los especialistas, no solo médicos, porque los médicos solo no actúan, sino que hay que traer también enfermeros, hay que traer también, hay que reponer también los servicios de limpieza, que en Valdecilla tienen un permíteme la expresión, un fregado importante. Hay que tener todo tipo de especialistas para que el sistema funcione, y si no funciona en una parte del eslabón no va a funcionar va a colapsar el resto, que es lo que nos está pasando aquí, y que urgencias ya lo dan por perdido este verano, el del caos que se prevé. Por eso, entre otras cosas, porque lo primero que hicieron fue desmantelar las urgencias de Castro y decir que iban a poner una UBI móvil, desmantelaron las urgencias y todavía no hay UBI móvil. Por lo tanto, hay que defender, como siempre hemos estado el Partido Socialista defendiendo la sanidad pública. Hay que tener en cuenta y hay que recordar a más de uno que fue el Partido Socialista el que reconoció la sanidad como un derecho con Ernest Lluch como ministro en aquel momento de la ley de sanidad, y por tanto estuvimos, estamos y estaremos.
No sirven las explicaciones, los anuncios que hizo el lunes de la semana pasada la presidenta de Cantabria en el hospital sobre la situación del centro.
Hombre, yo creo que de anuncios estamos ya un poco sobresaturados. Yo creo que la población lo que demanda son hechos. Están muy bien los anuncios y ojalá los anuncios se lleguen a materializar en el menor plazo de tiempo posible. Pero hay que ir mirando, hay que ir controlando. Fijaron una fecha al inicio de junio, si mal no recuerdo, para poner en marcha las actuaciones en los nuevos quirófanos.
Día 3, sí. Exacto. Lunes 3.
Sí. Pero hay otra serie de iniciativas que todavía no se han desarrollado. Yo recuerdo haber escuchado a la presidenta del gobierno, señora Buruaga, diciendo que ellos habían dejado puesto los pasos y las licitaciones y todas estas cosas para desarrollar todo este tipo de actuaciones en el hospital comarcal. Sí, está muy bien que lo hayan dejado hecho, pero había actuaciones que no se podían realizar, porque mira, tengo aquí un boletín oficial de Cantabria del día 8 de septiembre del año 2020 y dice el enunciado: Ayuntamiento de Laredo, aprobación definitiva del estudio de detalle para establecimiento de alineaciones del Hospital Comarcal de Laredo. Esto lo aprobó el Pleno de la Corporación Municipal de Laredo el día 11 de mayo de 2020.
Hubo problemas con las obras, no podían empezar las obras porque faltaban permisos, porque no se podían dar esos permisos.
Efectivamente, ¿no? Se habían realizado obras de aquella manera, pero no estaban legalizadas. Y cuando hubo que acometer estas fases que ya están ejecutadas y aquellas otras que tienen que continuar ejecutándose, no se podía. Y el Ayuntamiento de Laredo, la Corporación del Ayuntamiento de Laredo anterior, mantuvo, apenas iniciado su mandato, aquí, en las propias dependencias de la alcaldía, una reunión con el consejero, entonces Miguel González, con los directores del Servicio Cántabro de Salud y con los técnicos y secretarios y jurídicos municipales para poner en orden esta situación con que nos habíamos encontrado. Y resultado de todas esas reuniones es el documento que te acabo de citar, que está aquí. A partir de ahí fue cuando ya se pudieron desarrollar todas estas iniciativas y todas las que están pendientes. Luego, que no vengan diciendo que quedaron. Sí, los papeles lo soportan todo, pero los hechos son los hechos. Y hay papeles que tienen base y otros que no pueden continuar.
Además, hay que recordar que la señora Buruaga, toma de posesión, dijo que en los 100 primeros días iba a solucionar el tema de las listas de espera. Sí, multiplicándolas, porque ahora hay un 13% y pico más de personas en lista de espera que cuando pronunció esas palabras. Por lo tanto, es que no se atienden a la realidad.
Por cierto, el Partido Socialista ha denunciado en la Junta Electoral Central ese acto que tuvo lugar, no el acto en sí, sino que el hecho de que la presidenta hiciera esos anuncios, acusándola de propaganda electoral.
Sí, creo haber leído esa información. No sé
no,
si
no
habrá
la resolución de la Junta.
No, todavía, yo tampoco. Pero en el caso concreto de la agrupación de Laredo y tanto de Javi como yo mismo, la información que tenemos es la que se ha trascendido a través de los medios de comunicación, pero desconocemos en este momento las bases jurídicas que se han facilitado y si ha habido o no pronunciamiento al respecto.
Bueno, ¿qué esperáis? ¿Qué pensáis? ¿Cómo pensáis que va a ser el verano, según vuestra información?
La información, si es por la que
en
nos,
el hospital.
Si es la que nos ofrece el ayuntamiento y el alcalde, cero, ¿no? En el hospital, pues preveemos un follón importante, preveemos un colapso de las urgencias en el que para cosas pequeñas va a ser terrible el número de horas a esperar, y para las cosas importantes veremos un montón de traslados a Valdecilla, porque la red está colapsado, pero eso lo dicen ya los propios técnicos, los propios el propio gerente, la gerente de Valdecilla, los médicos que trabajan en urgencias, que no dan para más. Por tanto, la situación se parece o se plantea complicada. Además, cuando plantean y venden un supuesto acuerdo de voluntariedad de los propios sanitarios y no de todas las especialidades, que es claro. Voluntario que vaya, o sea, es un acuerdo y puedo decidir si voy o no voy. ¿Qué compromiso hay por las partes? Ninguno. Pero además es que en el mismo momento que estás vendiendo ese acuerdo maravilloso, el sindicato de enfermería dice, con nosotros no han contado, con nosotros ni se han sentado. O sea, que los enfermeros, ¿qué pasa? Si es que las unas puntos de sutura no les dan médico, les dan enfermería. Y de esos accidentes pequeños hay un montón. Todo eso que va a generar un colapso. Por tanto, es que la realidad es tozuda. Y los que trabajan en el hospital nos lo están diciendo a diario. Y es solo leer las manifestaciones de unos y de otros. No creo a más a uno que a otro, pero es que hay más manifestaciones diciendo que va a haber un problema, excepto los portavoces del Partido Popular. Por tanto, yo prefiero escuchar a los especialistas.
Es que además se da la circunstancia de que, para bien o para mal, el Boletín Oficial de Cantabria es el que refleja los hechos. Hoy, en el Boletín Oficial de Cantabria de hoy mismo, viene publicada una resolución de la Consejería de Salud que dice: resolución por la que se declara desierto el puesto de jefe de sección de cirugía ortopédica y traumatología de la Gerencia de Atención Especializada Área 2, Hospital Comarcal de Laredo, convocada por orden de 15 de marzo de 2024. Esto no es la primera vez que sucede. El Boletín Oficial de Cantabria viene publicitando informaciones de este tipo un día sí y otro también. Informaciones que asignan puestos que luego no son ocupados, que luego siguen realizando su actividad cotidiana en el centro en el que se encuentran, en Valdecilla, en comisión de servicio. Y la plantilla del Hospital de Laredo está mermada. La prensa nos daba cuenta hace unos días que se acababan de incorporar los nuevos MIR, los médicos internos residentes, que van a realizar en el Hospital de Valdecilla una actuación durante 4 años de formación. En septiembre es cuando van a acabar ese periodo formativo que se inició hace cuatro años.
Los que están a punto de salir.
Será a partir de ahí cuando les digan: tienen ustedes la opción, con estas características, de ir al Hospital de Laredo. ¿Van a venir? No lo sabemos.
Comprometiéndose a estar en Laredo 3 años.
Efectivamente.
Entrar en un proceso de adjudicación de plaza.
Es un poco vago.
Concurso de méritos, se dijo.
Digamos que es un contrato de 3 años, pero por lo que parece ser, en el Hospital de Laredo, 1 año obligado. Los otros 2 tienen que mantener abierto el contrato. ¿En dónde? Es una incógnita.
En fin, vamos a esperar que las cosas se vayan solucionando poco a poco, lo antes posible.
Por el bien de todos, claro, los ciudadanos, Laredo.
Lo más injusto es que un ciudadano que vive en Laredo, en Castro, en esta zona oriental de Cantabria, no disponga de los mismos servicios en los mismos plazos que el que vive en Santander.
Pero para hacer atractivo a los profesionales el Hospital de Laredo, lo que tienes que hacer es un hospital que crezca, que se tenga la resonancia magnética ya como se había iniciado, que tenga un sitio estable, que sigan creciendo la cartera de servicios, que haya colaboraciones con Valdecilla y que haya internos residentes también en el Hospital de Laredo, que haya colaboraciones con el IDIVAL, que haya colaboraciones con la universidad, con la Facultad de Medicina. Hacer atractivo el Hospital de Laredo. ¿De eso han hecho algo? Ni está ni se le espera.
Lo de la resonancia magnética que comentabas, Javier, alguien me lo tendrá que explicar algún día detenidamente, porque se nos anunció que íbamos a tener resonancia magnética y sí, la tuvimos unos meses en un contenedor, pero...
Ahora está en un vehículo, en un camión.
Sí, en un camión, pero es que la obra, que era la segunda fase, la paralizaron.
Sí, de hecho, si mal no recuerdo, la plataforma en donde iba a estar ubicada está hecha, se hizo. Uh-huh. Tenían que haber dado continuidad a esa prestación, a esa ejecución, y ahí se quedó.
El 1,5 millones de euros la segunda fase fue anunciado el lunes de la semana pasada.
Un año después, cuando era terminar la fase 1, continuar con la fase 2 y dotar de muebles, de mobiliario a la fase 1 y a los quirófanos, no cogerlos de otras áreas del propio hospital, como nos han dicho los propios trabajadores del hospital, para hacer las visitas guiadas, porque si no han hecho ni la inversión en mobiliario, que hay que ser cutres, permíteme.
Permíteme cambiar de tema. Juanjo, te han comunicado ya la oferta para que te conviertas en secretario del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, porque aquí lo dijo el concejal del área,
sí, que te lo iban a ofrecer. A ver, fue un canto al aire que Willow realizó en el mismo pleno donde se aprobó la moción que nosotros habíamos presentado. Un concejal no puede ejercer como secretario de una comisión o de un órgano que depende del ayuntamiento. Uh-huh. Tiene que ser un técnico del ayuntamiento. Vale. ¿Por qué? Pues porque se han dado circunstancias donde temporalmente y circunstancialmente, valga la redundancia, en alguna otra comisión, por ausencia de quien normalmente desarrollaba esa actividad, pues yo mismo me puse a tomar notas y todavía no se pudieron aprobar las actas. Entonces, ¿de qué vamos?
No sé si es populismo o desconocimiento.
Pues no lo sé, porque claro, porque es que realmente el reglamento lo tiene y lo conoce. Entonces, bueno, yo creo que fue un brindis al sol que dijo, bueno, vamos a ver si cuela. Pero evidentemente, como digo, un político no puede ejercer de secretario.
Bueno, luego hay
otros. ¿Y de senador?
Bueno,
ahora que estamos así en tertulia discernida.
Bueno, hay otros asuntos, decía, que bueno, pues han sido la actualidad estas últimas semanas, los huertos urbanos también, se trató la ordenanza, uh-huh, por urgencia, además, creo recordar, en aquel pleno.
Sí, pleno, sí.
Hubo un grupo que abandonó el pleno, ¿no?
El Partido Regionalista.
Sí, el resto apoyasteis la urgencia y la ordenanza.
A ver, y de hecho el Partido Regionalista no es que hiciera...
No estaba
en contra de la aprobación, sino era una forma de protestar por el procedimiento que se había seguido, que es el que, por desgracia, vienen realizando continuamente. Es que nos llevan a comisiones, ordenanzas, propuestas para dictaminar. No nos dan opción a modificar. Dicen, recurran ustedes. Pues entonces, ¿de qué vamos?
Y el Open de tenis de Madrid, Javier, por el que preguntaste en el último pleno ordinario.
Sí.
Bueno, preguntaste por el tenis, pero bueno, hay una devolución de pelota, nunca mejor dicho.
Sí. Sí,
preguntáis por el tenis porque no hay novedades por el tenis.
Es que desde que se constituyó esa comisión no ha vuelto el señor alcalde a dar.
Hubo la primera, nada más.
La primera, la de constitución, y no ha vuelto a hacer ninguna comisión más en un año, cuando es una comisión regular que debería haber todos los meses.
Al menos cuando llegan informaciones, sentencias al ayuntamiento, y en más de un pleno se han dado conocimiento de esas sentencias.
Claro, entonces no sabemos ni las actuaciones, ni qué escritos está emitiendo la sala o las partes demandante y demandada, ni lo que está haciendo el ayuntamiento. Pero tampoco aclara a preguntas ya tanto nuestras como de Unidos por Laredo qué conversaciones está teniendo dice que el señor alcalde que con los propietarios no, pero con los representantes de esos propietarios no dice nada, calla. Es un tema muy preocupante, es un tema que puede hipotecar al Ayuntamiento de Laredo por muchos años. Por tanto, no hay que tomarse las cosas a la ligera.
El alcalde dijo que cuando haya novedades se comunicará a los grupos.
Sí, como estamos a veces escuchando, no, os voy a contar una sorpresa y hago un TikTok o hago un vídeo en Facebook, que no, que esto funciona de otra manera, que hay que ser un poquitín más rigurosos, un poco más serios, que la administración pública y los ayuntamientos tienen un régimen de funcionamiento bastante reglado. Es que no puede acaparar el gobierno y hacer lo que le dé la gana, que eso es incurrir en un incumplimiento de la norma de una manera flagrante, y ya empieza a estar bien, ¿eh? Ya empezamos a estar cansados.
Es que hay una ausencia total de transparencia orgánica. Hay mucha transparencia a través de las redes sociales, pero lo que es transparencia orgánica vinculada al ámbito municipal no existe. Y luego se están produciendo infinidad de cosas y situaciones donde dice, anuncia y deja de anunciar. Pero es que hay que recordar al señor alcalde que en estos 11 meses que lleva, en poco tiempo se van a cumplir ya un año, todas las actuaciones que se vienen ejecutando son obligaciones del propio alcalde para dar continuidad a actuaciones e iniciativas que quedaron ya fijadas de atrás. Lo del, por ejemplo, la cubierta de los parques, el nuevo espacio que se está habilitando en San Lorenzo, que nosotros ya habíamos dispuesto una partida de 30.000 euros para ejecutarla, y cuando fuimos a ejecutarlo y ya habíamos hablado con la empresa encargada, nos encontramos con la sorpresa que la titularidad de ese espacio no era del ayuntamiento. Todo el mundo decía, es del ayuntamiento, pero no lo era. Ya. Hubo que mantener una serie de iniciativas, reuniones continuas con la administración, incluso con la asamblea de los propios vecinos, para formalizar ese acto. Y consecuencia de todo ese proceso es cómo se puede actuar. Y luego es que han hecho infinidad de cosas que ahora callan. Ahora calla, se anunció las supuestas irregularidades de la piscina. ¿Dónde están? Nadie ha vuelto a hablar. Una actuación que se está desarrollando ahora y que provocó también, si mal no recuerdo, una espantada en un pleno, como es el tema de la parcela del Hotel Florida. Ahí hubo un cúmulo de acusaciones públicas vertidas en ese pleno y en redes sociales por el actual alcalde contra el equipo de gobierno anterior, y en especial sobre la alcaldesa, sobre inexistentes irregularidades en esas actuaciones. Miguel González, tan pronto llegó a tomar posesión de la alcaldía, formalizó y dio validez a lo que previamente había denunciado como irregular. Y aquí no vale decir, yo me lo encontré. No, eso no vale. Porque si realmente hay una irregularidad, hay procedimientos legales para paralizar las actuaciones, presentar una denuncia y decir, señores, esto es así. Pero, ¿dónde están las irregularidades? Ahí estamos viendo la obra.
Bueno, se nos fue el tiempo. Muy interesante, como siempre, charlar con los grupos municipales de la actualidad de Laredo, que en definitiva es de lo que se trata. Espero que para nuestros oyentes también lo haya sido. Javier, muchas gracias.
A ti, Tomás,
por la visita. Juanjo.
Gracias, mismo. Como siempre, Tomás.
Emitiremos de nuevo este espacio, la grabación de este espacio, el domingo por la mañana a las 11, y además desde mañana miércoles estará también en nuestra página web, en radiolaredo.com. Ahora hacemos una pausa y vamos con otras noticias del día.